Bienvenidos al podcast número 48 de carretedigital.com. Hola y bienvenidos a otro podcast más, a vuestro rincón donde hablamos de la fotografía, a vuestro espacio donde recorremos todos los entresijos de retoque digital. Y así que nada, bienvenidos a este podcast que ya conocéis, carretedigital.com. En esta semana vamos a hacer un podcast un poco más ligerito porque llevamos unos cuantos de una hora y media, así que bueno, vamos a intentar volver a la normalidad, a esos podcasts de 20-30 minutos, y vamos a hacerlo trayendo de una forma más ligerita, un podcast más liviano, y vamos a traeros muchos anuncios porque tenemos bastantes anuncios que haceros debido a que, bueno, hemos comenzado el año y nuevos proyectos, tenemos muchas cosas en mente, colaboraciones, etcétera. Entonces vamos a poner un poquito de orden y también vamos a responder algunas preguntas de usuarios que creo que son interesantes y que va a venir bien a muchos de ustedes. Bueno, en primer lugar, me gustaría deciros que esto es una petición que me han hecho bastantes veces a través de mail. Ya sabéis que al principio, cuando empezamos con Carrete Digital, el acceso a los cursos online era a través de un pago recurrente, de un pago mensual, para acceder a los cursos online de una cantidad muy baja, muy bajita, un acceso muy cómodo. Y bueno, pues me han comentado varias veces que volvamos a este sistema porque les parecía mejor, que era más accesible para mucha gente. Y bueno, venga, después de escuchar a las muchas peticiones que he recibido, vamos a volver a cambiar a ese pago mensual. Son 8 euros ahora, ¿vale? De acuerdo, porque tenemos, os recuerdo que tenemos ya más de 10 cursos montados y vamos a ir cada vez añadiendo más información. Voy a recordar un poco cómo funcionaba este sistema para aquellas personas nuevas que nos escuchen, y básicamente consiste en un pago mensual, como comento, de 8 euros al mes, y vas a tener acceso a todos los cursos, al contenido, a la descarga de los software y programas que incluyen, por valor de más de 360 euros actualmente, y también vas a poder acceder a la descarga de RAWs originales, descuentos de otros talleres con fotógrafos, etcétera, etcétera. Todo esto por 8 euros al mes. Como ves, más de 100 vídeos online que tienes disponible por casi nada. Así que nada, te echar un vistazo porque está muy bien, y ahora mismo pues volvemos a este sistema que tanto me habéis pedido, ¿vale? También aprovecho porque, hablando de los cursos online, me gustaría dar la bienvenida y comentaros también que estamos ampliando el catálogo de cursos y también, como no, de profesores que nos están aportando su granito de arena a este proyecto para que podamos crecer en contenido y en calidad, ¿vale? En concreto, hemos añadido dos nuevos profesores que, como ya habréis podido ver en la página principal de carretedigital.com, ahí tenéis todos los cursos disponibles. Hemos creado uno nuevo de fotografía nocturna básica que lo va a empezar a realizar Manuel Jesús García. Es un chico de Sevilla que, bueno, es básicamente el que mueve todo el grupo, porque es el que está realizando quedadas. Ahora vais a escuchar su voz dentro de poco. Y también, bueno, ya lo traeremos aquí un día. Tengo que hacer un podcast con varios profesores, porque es un cachondeo, porque, bueno, son súper súper apañados y hay un, bueno, son muy enrollados, y seguro que es un podcast súper chulo. Así que lo apunto para traer, a ver si coincido, traernos aquí a 3 o 4 juntos y vamos a hacer un podcast chulo, entretenido. También tenemos otro curso de reparación de material fotográfico que va a empezar esta semana, de José Manuel Gallego, que está chulísimo, ya lo digo, donde vamos a aprender a cómo limpiar un sensor y arreglar partes de nuestra cámara nosotros mismos, sin tener que acudir a un técnico, si le echamos un poquito de valor y siguiendo, como no, sus pasos y sus consejos en los vídeos tutoriales. Muy, muy interesante. Por cierto, el curso de fotografía nocturna lo está dando desde un punto de vista muy chulo, que a mí me gusta mucho, porque lo está enfocando a que todo el mundo, a que sea accesible para todo el mundo, o sea, que todo el mundo pueda hacer este tipo de fotografía. Incluso está poniendo la fotografía, de ejemplo, está poniendo de fotos del grupo de Telegram, de los chicos del grupo de Telegram, y la verdad que lo está haciendo muy ameno, muy divertido. Y ya tenéis la segunda lección, creo que es la segunda lección, es una lección abierta, gratuita, que podéis ver, echar un vistazo para que conozcáis también al profesor y veáis cómo cómo se desenvuelve la clase. La verdad que es un placer tenerlo aquí dando cursos para nosotros. Y también tenemos más profesores que ya iremos anunciando poco a poco con nuevos cursos en cuanto estén disponibles. Ya digo que este año vamos a traer muchas novedades, muchos nuevos cursos, así que aprovechad pues el precio que tiene ahora, que son 8 euros al mes, que ya sabéis que irá subiendo en cuanto haya más contenido, ¿vale? Por ejemplo, si accedes a los cursos a 8 euros, vas a tener ese precio para siempre, se te va a mantener, ¿vale? Así que nada, animaros, si os gusta, apuntaros, porque seguro que os merece la pena, porque vais a aprender muchísimo. Vamos a seguir también, una vez anunciado el tema del nuevo sistema de pago y los cursos y profesores nuevos, anunciar un par de talleres presenciales que voy a realizar. Voy a realizar uno en Sevilla el 18 de marzo. Tenéis toda la información en carretedigital.com/Sevilla, ahí podéis reservar vuestra plaza, y también en Asturias, que podéis buscar también toda la información en carretedigital.com/Asturias. Así de fácil, ¿vale? Podéis acceder a esos apartados de mi página web y ver toda la información de los cursos. Podéis reservar la plaza directamente desde allí, y ya os digo que son plazas limitadas, y vamos a hacer un curso súper, súper, súper interesante introducción a la máscara de luminosidad. Es una técnica muy buena, muy aconsejable, y que debemos de conocer y a empezar a manejar, a obtener resultados profesionales y en nuestra fotografía. Muy interesante. De hecho, también voy a traer cursos online, no os preocupéis de estos de la máscara de luminosidad, ¿vale? Vamos a ir introduciéndolo también en online, pero que sepáis que lo tenéis en los cursos presenciales, por si queréis conocerme, compartir un día conmigo en Asturias y en Sevilla, en la fecha que os he indicado, ¿vale? El de Sevilla es el 18 de marzo y el de Asturias es el 27 de mayo. Así que nada, os espero por allí y nada, me encantará conoceros, ¿vale? Es en Gijón, concretamente. Bueno, pues vamos a seguir con unas notas de voz que ya os dije que en carretedigital.com/contactar tenéis un enlace donde podríais grabar unas notas de voz y para salir en el podcast y darnos un saludo, hacer una pregunta o lo que queráis, ¿vale? De momento solamente he recibido dos, así que os animo a hacerlo si queréis, porque si queréis salir en el podcast vuestra voz, pues ahí tenéis una opción más. Creo que es divertido, creo que es gracioso, y simplemente lo dejo ahí, ¿vale? Voy a poner las dos que nos han mandado para que veáis cómo funcionan, así que ahí lo dejo.
Hola, buenas, me llamo Manuel Jesús y soy uno de los miembros del grupo de Telegram. Y nada, que aprovecho esta iniciativa de Marcos de los audios para felicitar las fiestas a todos los oyentes del podcast de Carrete Digital. Y nada, animar a la gente a que se meta en los grupos de Telegram, porque hay un ambientazo estupendo, lo pasamos muy bien, salimos y sobre todo se aprende mucho. Así que nada, felices fiestas y un abrazo a todos.
Hola Marcos, ¿qué tal? Mi nombre es Fran Palmero, soy el presentador del podcast Fodcast y de la revista Fod con PH de Filadelfia. Nada, yo te quería mandar esta nota de voz para felicitarte por tu podcast. Lo sigo desde hace mucho tiempo y sobre todo me es muy útil y muy práctico cuando explicas estos programas, aplicaciones y demás que de los cuales tú estudias y lo compartes con todos nosotros, ¿no? En concreto, sobre todo me fue muy útil el programa que hiciste sobre programas de almacenamiento en la nube, como el Amazon Cloud, por ejemplo, que lo utilizo como disco de copia de seguridad online. Y bueno, sobre esto me gustaría comentarte que no sé si has probado la forma de compartir archivos desde allí, ¿no? Me gustaría que comentaras un poco a todos si lo ves práctico o no, ¿de acuerdo? Pues nada, un saludo a todos tus oyentes y a ti personalmente, y seguro que seguimos en contacto. Un saludo a todos, un abrazo, adeu, adeu.
Bueno, como veis, uno de ellos es Manuel Jesús García, que nos ha comentado lo alegre y contento que está él con sus grupos de Telegram. La verdad que es un participante muy activo, está siempre ahí. Bueno, es un encanto, porque es el que prácticamente es el que mueve el grupo de Sevilla entero, y lo seguimos como el jefe indio que es, y estamos detrás de él. Vamos, a todo lo que dice, sí. Así que este mismo sábado nos vamos con él a, bueno, nos vamos todos, un grupo grande, creo que somos de momento 8 o 9 personas, que nos vamos a ir a dar una vueltecita por las playas de Roche. Y ya anuncio también, como estaba diciendo antes al principio que este podcast iba a ser un poco de anuncios y de preguntas, que hemos modificado un poco el apartado de grupos de Telegram. Si entráis ahora en carretedigital.com/Telegram, veréis que se ha reducido la lista de grupos, porque antes lo tenías por provincias, pero ahora lo he aumentado un poco a comunidades autónomas o zonas cercanas, por así decirlo, para que sea un poco más general y porque, claro, hay provincias que se quedaban un poco huérfanas porque no había mucha gente y no les importaba ponerse en contacto. Por ejemplo, nosotros ahora este sábado vamos a ir a Roche, y hay mucha gente de Cádiz que va a venir también a la quedada. Entonces tiene más sentido hacerlo un poco más general y que la gente se desplace un poco, que hay gente a la que no le importa moverse o desplazarse un poco para conocer y quedar otro fotógrafo. Os animo a que os unáis a los grupos porque, desde luego, ya os digo que os va a gustar mucho la experiencia y si queréis quedar y conocer otros fotógrafos. Todo una recomendación. Y también, bueno, el otro chico que ha salido también en la nota de voz es el director del programa de la revista FOT.es. Desde aquí lo recomiendo, echadle un vistazo porque os va a gustar mucho. Tiene un grupo de Facebook donde podéis compartir vuestras fotografías y para que sean publicadas en su revista, si la eligen, ¿vale? Así que muy chulo, es un proyecto muy guay, tenemos muy buena comunicación, estamos todo el día en contacto con él. Bueno, pronto tendréis también noticias de él, pero por aquí, por el podcast, pero os animo a que le echéis un vistazo. De hecho, la semana pasada me hizo una entrevista, voy a dejar el enlace y las notas del programa, donde podéis escuchar una entrevista que me hizo a mí personalmente sobre Carrete Digital, sobre mi proyecto, sobre mi persona. O sea, así que os lo dejo por si os interesa y queréis conocerme un poco más personalmente y un poquito más sobre el proyecto de Carrete Digital. Ahí lo dejo, ¿vale? Lo dejo en la nota del programa que seguro que os interesa. Bueno, y respondiendo a la pregunta de nuestro amigo de FOT.es, pues mira, la verdad que el tema de compartir de Amazon lo tienen regular, ¿vale? Creo que es uno de los puntos más débiles que tiene el sistema de almacenamiento de Amazon, y es que a la hora de compartir, no es que sea problemático, porque puedes compartir con todos bien, de una forma bien, correcta, no lo veo mal, no lo veo ni mucho menos dificultoso o algo de esto, pero sí que es verdad que, por ejemplo, creo que no te deja compartir archivos de más de 5 gigas, y si por ejemplo compartes archivos de más de 5 gigas, tiene que descargarlo de otra forma, uno por uno, y ahí es cuando vienen los problemas. Entonces, has dado en el clavo, porque es precisamente, creo que es el punto débil de Amazon Cloud, y que creo que seguramente con el tiempo mejorarán, porque claro, esto estarán también cansados de recibir críticas. De todas formas, desde aquí animamos a Amazon a que cambie un poquito este sistema y que lo mejore, ya que en el último podcast que hablamos, actualizaron la aplicación, a ver si es verdad que nos escuchan. Muchas gracias. Y ahora voy a continuar con un mensaje que esto lo tenía pendiente, lo tenía pendiente desde, porque la verdad que hemos empezado el año súper fuerte y ya estamos en febrero prácticamente, y esto es una de las tareas que tenía o que quería hacer desde que empezamos el año, porque a ver, cuando empezó el año recibí muchos mensajes de agradecimiento, ¿no? En Carrete Digital, y voy a leeros uno que me emocionó mucho, el de Arthur. Este chico se llama Jorge, en concreto es de Estados Unidos, y resulta que fue mi primer suscriptor. Yo cuando empecé con Carrete Digital me hizo mucha gracia porque decía, bueno, a ver quién iba a comenzar, ¿no?, a apuntarse, quién sería el primero teniendo el contenido que tenía, que claro, al principio, ahora mismo tenemos más de 100 vídeos, 10 cursos online, pero claro, en esa época cuando empezaba solamente tenía un curso y una lección. Y bueno, pues desde el primer día este chico Jorge se apuntó con nosotros y sigue ahí dando el pie del cañón y por así decirlo, es como le tengo un cierto cariño por ser el primero y por ser el que ha confiado en mí desde el principio, y más viniendo de Estados Unidos, que todo un logro, ¿verdad? Y no sé, me llamó mucho la atención y me dejó un mensaje muy bonito el cuando se fue el año nuevo, que quiero compartir con ustedes porque es de agradecer también gente así como él, ¿no? Dice, saludos a todos, solo quería compartir este mensaje con todos ustedes. Hace poco más de un año me encontré por azar un nuevo proyecto de podcast que se llamaba Carrete Digital. Y este proyecto comenzó casi al mismo tiempo que yo me iniciaba en la fotografía deportiva, cubriendo los juegos de fútbol del equipo de mi hijo. Fue la primera vez que iniciaba mi experiencia fotográfica con una reflex y me sumergía en la experiencia de la fotografía con equipo profesional. Mis conocimientos en la materia eran los que conozco del arameo, casi nada por no decir nada, y fui aprendiendo a medida que Marco lanzaba un nuevo podcast y un video tutorial. Fue la primera vez que avanzaba paso a paso en cada nivel de conocimiento y seguía los consejos de los tutoriales con mucha carga de ensayos y errores. Hoy, ya he acumulado más de un año como fotógrafo deportivo, además de completar los tutoriales y muchas horas de prácticas, errores y aciertos, hoy día estoy satisfecho. Me convertí en el fotógrafo oficial del equipo y no solo cubro los juegos del equipo, sino que además los juegos de otros equipos pertenecientes al club. En un año he dado el paso a la fotografía 100% amateur al semiprofesional. Con la ayuda y tutoriales de Marco, hoy día tengo mi página web donde ofrezco mis servicios como fotógrafo deportivo y he tenido la suerte de experimentar otras disciplinas deportivas para fotografiar, como el béisbol y el básquetbol, y aumentar mi portafolio y mi experiencia en este arte de fotografiar la acción. Gracias, Marco, por tu esfuerzo en compartir tu conocimiento para otro y de alguna manera fuiste una inspiración para adentrarme en este mundo. Solo quería agradecerte y desearte, no solo a ti, sino a todos los miembros del grupo, un venturoso 2017 y que este próximo año siga adelante de la conquista de sus metas. Bueno, parece un anuncio que he realizado yo, pero no, lo puedo asegurar. Simplemente quería compartirlo con ustedes porque es muy bonito ver que el proyecto de Carrete Digital ayuda y sirve para que podáis tener un mejor futuro, podáis tener un mejor camino y que consigáis las metas que os habéis propuesto. Así que nada, quería simplemente es un homenaje a estos chicos que me siguen, a los suscriptores que tengo en Carrete Digital, porque gracias a ellos este proyecto sigue adelante, este proyecto se afronta día a día y me alegra, de verdad, con muchísima satisfacción poder recibir este tipo de mensajes donde me transmiten un cariño que también les tengo a ellos y es muy recíproco y de verdad que me alegro muchísimo por todos ellos que consiguen sus metas y si el Carrete Digital ayuda a poner ese granito de arena en el camino, pues nada, nos sentimos súper orgullosos y eso es lo que quería plasmar en el podcast de hoy que tenía pendiente. Muchas gracias, Jorge, por seguirnos desde tan lejos y desde el primer día. Muchas, muchas gracias. Bueno, y ahora empezamos con las preguntas. Bueno, me han sugerido varias veces de realizar concursos fotográficos para animar un poquito, bueno, los grupos de Telegram o la comunidad, de introducir un Carrete Digital, un apartado para concursos fotográficos. Yo dejo la pregunta ahí, yo la lanzo, ¿os interesa? ¿Queréis que intente montar un sistema de concursos fotográficos online? Os lo dejo la pregunta porque va a depender de vosotros, ¿vale? Si recibo bastantes respuestas por vuestra parte, pues me animaré a montarlo porque ya os digo que esto tiene bastante trabajo, ¿vale? Entonces, si hay interés, lo montaré y si tenéis ganas, si tenéis eso, me hacéis llegar vuestras ganas, pues me dedicaré a ello y pondré en marcha la maquinaria para que tengamos ese apartado nuevo en Carrete Digital, ¿vale? Pero dependerá de ustedes, ¿vale? Necesito que me deis feedback, que me digáis si os gusta la idea, si no, porque, bueno, vaya a ser que vaya a montar un sistema que me lleve mucho tiempo y que después, pues, no tengáis interés ninguno. Así que dependerá de ustedes, ¿vale? Podéis darme vuestra respuesta en carretedigital.com/contactar. Sabéis que podéis poneros en contacto conmigo en cualquier momento. Y vamos a seguir, bueno, pues con preguntas que nos hacen desde este mismo enlace que os he comentado. En concreto, Mabel Sánchez Carreño nos manda esta pregunta. Hola amigos, tengo una duda con Lightroom. Me he quedado sin espacio en el disco duro y quiero cambiarlo por uno sólido, un nuevo disco duro. Necesito saber qué pasos dar para migrar toda la información de los catálogos, tengo dos, y luego volver a recuperarlos. Desde la página de ayuda a Lightroom sugieren hacer lo siguiente. Nos da una serie de indicaciones y dice, pues deciros que al intentar hacer esto en mi ordenador no me deja seleccionar la opción guardar metadatos de archivo y ya que no la aparece. ¿Cómo puedo hacer esto? Solucionar este problema que tengo. Muchas gracias, chicos. Bueno, pues Mabel, ya como te contesté, el tema de los discos duros es un rollo porque se acaban con mucha frecuencia. Yo por eso tengo contratado el servicio de Amazon Premium, el gordo, el de 70 euros. Ya sabéis que hay dos tipos. Está el de 20 euros que te ofrece espacio ilimitado para fotografías, que está muy bien, pero el gordo es el de 70 euros, también puede meter todo tipo de archivos, ¿vale? Entonces, uso eso para descargar un poco los discos duros que tengo en casa, porque además es ilimitado y no hay, yo creo que no hay ningún mejor precio en internet, ya lo he comentado en otros podcasts. Así que te aconsejo eso para quitarlos, para aliviar un poco los discos duros de tu casa. Y en cuanto a exportar los catálogos de Lightroom, pues es muy fácil. Simplemente tienes que seguir los pasos que tienes en la lección número 2 del curso de Lightroom básico, que lo explico paso a paso de cómo hacerlo, pero vamos, es muy fácil. Simplemente tienes que seleccionar el catálogo y a la hora de exportarlo tienes que marcar la opción de incluir los archivos originales, que es lo que te va a hacer que incluir los RAWs, las fotografías originales, en ese catálogo, ¿vale? Entonces, lo tienes todo explicado en el capítulo número 2 de Lightroom básico, que sé que, bueno, eres suscriptora y allí tienes toda la información, ¿vale? Puedes acceder y verlo en un momento. Por otro lado, Victoria, desde Barcelona y en los grupos de Telegram, nos comenta o nos pregunta qué le recomendemos sobre... Tiene pensado comprarse un objetivo y quiere saber que le digamos qué objetivo debería de estar mirando a comprar. Porque, claro, me dice que hay muchísimos en el mercado y que está un poco despistada. Bueno, es normal, ¿vale? Es normal. O sea, la oferta de objetivos es para volverse loco. Hay millones de objetivos con millones de opciones y esto es una locura, ¿vale? Yo no, como ya te contesté también, no soy muy de recomendar un producto en concreto. Para que yo recomiende un producto en concreto, tiene que ser... muy específica tu pregunta, tengo que conocerte muy bien, tengo que saber para qué lo quieres, cómo lo quieres, para poder afinar muy, muy, muy en consecuencia, ¿vale? El dinero que tienes, etcétera. Entonces, mi recomendación, la recomendación que te hice fue la siguiente y que creo que es una pregunta que puede ayudar a otras personas que estén buscando una lente, ¿vale? En concreto, la inversión en lentes, ya os digo que en objetivos puede ser seguramente la mejor inversión que hagáis, incluso mejor que un cuerpo, porque el cuerpo, bueno, cada 2-3 años van sacando cuerpos nuevos que el antiguo ya, bueno, el otro lo supera con creces, y hay una constante evolución en este aspecto, en este campo, pero sin embargo una lente te puede durar años y ofrecerte la misma calidad, y es como un producto, por así decirlo, vitalicio, que nunca va a dejar de fallar, nunca, bueno, me entendéis, digo de rendimiento, que lo vas a tener siempre de forma más duradera y que te va a dar el mismo resultado en una cámara o en otra. Entonces, es una buena inversión. Es una buena inversión que yo recomiendo siempre atender siempre las prioridades de lentes, ¿vale? Esto es un consejo personal. Ahora, ¿qué lente comprar? Bueno, pues, Virginia, esto va a depender muchísimo de para qué estás enfocando la compra, ¿vale? Si lo estás enfocando para dedicarte a la fotografía de forma profesional o si lo vas a dedicar la compra de ese objetivo para cubrir unas necesidades personales como aficionado. Esto es que cambia muchísimo, porque claro, si tú eres un aficionado y tienes un limitado, bueno, presupuesto limitado y simplemente te gusta, por ejemplo, hacer fotografías, de irte al campo, vas dependiendo, haces una actividad o te gusta, la fotografía street, etcétera, bueno, pues dentro de los aficionados hay una gama muchísimo más grande que en el sector profesional. O sea, quiere decir que el mercado es mucho más grande porque vas a tener infinidad de marcas, infinidad de objetivos por el cual decantarte. Da igual, yo te digo, da igual que dentro de... O sea, lo importante, la diferenciación importante que tendrías que hacer es esta. La inversión que quieres hacer en fotografía la quieres hacer porque quieres dedicarte a ello profesionalmente o en el mundo amateur. Si te quieres dedicar profesionalmente, yo te aconsejo que te vayas al top, que no te vayas ni a lo intermedio ni a lo básico, ya que te vas a meter o que tu fin es ese, invierte en calidades de primera calidad, ¿vale? Invierte, si estás en Canon, invierte en lentes L, invierte en lentes top, por ejemplo. Una buena recomendación, si no tienes ninguno, es empezar y escoger, ¿no?, la Trinidad, ¿no?, por así decirlo, que son un angular, uno medio y un zoom, ¿no?, que en Canon pues sería el 16-35, ¿no?, creo que es, sí, el 2.8, el L, también tienes el 24-70 Canon L, 2.8, que es una maravilla de objetivo, y el zoom, que también es otra delicia, el 70-200 2.8 de Canon, que ese es brutal, ¿vale? Teniendo esos tres objetivos, cubre toda la focal, desde 16 a 200, y con una calidad asombrosa y muy buena. Claro, es una inversión, tienes que ir poco a poco, y yo te recomiendo que si no tienes para hacer ese desembolso, o sea, no digo que compre los tres a la vez, pero que si te falta un poco para llegar a comprarte uno, que esperes, que ahorres y cuando lo tengas te compres uno bueno, ¿vale? En Nikon exactamente igual, si por ejemplo te quieres comprar un angular y bueno, te quieres dedicar al mundo profesional, yo te aconsejo que ahorres un poco y antes de comprar otro tipo de objetivo te compres el 14-24 milímetros de Canon, que es una auténtica pasada. Yo creo que es el mejor objetivo angular que se ha construido hasta ahora y que si te vas a dedicar a eso y te gusta la fotografía de naturaleza, por ejemplo, pues evidentemente es un acierto esperar y comprarlo, ¿vale? Esa es mi recomendación si vas en el plano orientado al plano profesional. Ojo, si vas en el plano amateur, pues sinceramente ya el abanico es muy grande, hay infinidad de posibilidades y ya esto es a gusto de consumidor. Ver comparativas, reviews en internet, que hay muchísimas. Ya sabéis que tenemos muchas marcas, tenemos Sigma, tenemos... Bueno, es que hay infinidad de Tokina, etcétera. Tenemos infinidad de marcas que cubren infinidad de objetivos y infinidad de distancias focales. Así que esto ya más o menos a gusto de consumidor. Y eso no quiere decir que vayas a obtener objetivos malos o que no sirvan, ni mucho menos. Yo siempre pongo el ejemplo del 50mm 1.8 de Yonuo, por ejemplo, que es un objetivo que lo tenéis tanto para Nikon como para Canon y creo que pronto para Penta, si no recuerdo mal. Y bueno, es un objetivo de 50€ y por ejemplo para fotografía street yo creo que es genial, vamos, es un objetivo de retrato muy muy potente. Yo, por ejemplo, eso es... Lo que quiero transmitir es que la única recomendación que os hago es esa, ¿no? Que sepáis discernir un poco para qué lo queréis. Si lo queréis para un programa profesional, pues sabed que os merece la pena más esperar, ahorrar y compraros el objetivo. Y si sois para un plano más aficionado, que no os preocupéis tanto ya por la calidad, sino lo que se ajuste más a vuestro presupuesto y ya que iréis evolucionando poco a poco. Bueno, espero haber resuelto tu duda y bueno, creo que es una buena recomendación que otros van a valorar también bastante. Otro chico de Málaga me pregunta por los datos ESIF. Me comenta que si son tan importantes y porque ha escuchado hablar por ahí qué son exactamente y por qué tanta fijación, porque ve que hay grupos donde lo piden y que no le dejan subir fotos si no ponen los datos ESIF, etcétera. Bueno, a ver, los datos ESIF, esto es una guerra, ¿eh? Los datos ESIF no es más que un conjunto de datos, de información, un paquetito de información que contiene cada fotografía que hacemos en nuestra cámara. Nuestra cámara acompaña cada una de nuestras fotografías con un paquetito de información donde va a guardar muchos valores, ¿vale? Va a guardar la cámara, la distancia, la apertura que hemos utilizado, el objetivo que hemos utilizado, la hora, la fecha, si tienes GPS incluso puede incluir las coordenadas, va a incluir los números de disparo de tu cámara. O sea, es por así decirlo, el DNI de tu fotografía, ¿vale? O sea, ese es el ejemplo más gráfico que se me ocurre. Los datos ESIF son el DNI de una fotografía, ¿vale? Cuidado porque, hay muchos grupos, lo que tú dices, que exigen los datos ESIF para que se acompañe cada fotografía como referencia para saber cómo se ha tomado una fotografía. Estos datos suelen ser interesantes porque, claro, te marca o te describe la forma en la que se ha tomado la fotografía. Y si tienes curiosidad, por ejemplo, de ver una fotografía, de saber cómo se ha hecho una fotografía y ver los datos ESIF, pues vas a ver que te van a ayudar un poco a saber, a orientarte de cómo se ha realizado la toma, ¿vale? Yo no estoy muy de acuerdo, en contra de los datos ESIF, simplemente digo que debido a la manipulación que hay en Photoshop, etcétera, muchas veces esos datos ESIF no son realmente ilustrativos. O sea, no quiero decir, simplemente digo que no valen como orientación, porque después puede ser que ha habido muchas modificaciones o que haya sido un apilamiento de imagen o que sea una panorámica, etcétera, con otras opciones, y estos datos ESIF no van a reflejar la realidad de una fotografía. Entonces, lo primero que te tengo que decir es que estos datos son simplemente orientativos, esto no es la Biblia, ¿vale? Esto no significa que lo que veas, si vas a poner tu cámara en otro sitio y vas a intentar hacer una foto parecida, te salga la misma fotografía, porque dependerá de la iluminación que haya tenido ese hombre que haya tomado la foto en ese lugar, en esa hora y en ese sitio en concreto. Entonces, como orientación, yo lo veo estupendo, es una herramienta que te puede orientar a cómo realizar una fotografía. Simplemente creo, personalmente, que para usuarios ya a medios o avanzados, ¿vale? Para, o sea, los datos ESIF, para una persona que se inicia, puede ser de bastante utilidad y bastante ayuda, porque puede ayudar a comprender cómo se ha tomado una fotografía. Pero para un usuario medio o avanzado, esto prácticamente no muestra ningún tipo de información útil, ¿vale? Porque ya sabremos, simplemente viendo una foto, más o menos los valores que se han tomado, ¿vale? Eso es, no tiene ninguna utilidad, creo. De hecho, creo, particularmente, que es más interesante para un usuario medio profesional ver un histograma y comprender el histograma que ver los datos ESIF, que seguramente no valgan para nada, y más si tiene una fotografía profesional donde tiene un retoque avanzado y se ha modificado bastante la fotografía. Entonces, estos grupos que te exigen los datos ESIF, yo, a ver, no, cada uno lo hace como quiere, no entro ni en esa discusión. Creo que es una herramienta que puede ayudar a la persona que se inicia en fotografía a tener una cierta orientación, pero creo, por lo menos es mi opinión, que hay otras herramientas como el histograma que puede ser de mucha más utilidad que unos simples datos ESIF. Pero bueno, no te preocupes, los datos están en la fotografía acompañados y los puedes poner sin ningún tipo de problemas. Si te lo piden, pues ponlo, no hay ningún tipo de problema, ¿vale? No pasa absolutamente nada, no es un secreto ni nada de esto, ¿vale? De hecho, bueno, ahí ya sabemos que tanto Photoshop como Lightroom, si nos da una opción cuando guardamos una fotografía, de eliminar estos datos, ¿vale? Yo particularmente no lo recomiendo, ¿vale? Contra más información y transparente sea una fotografía, mejor, porque además, incluso para ti, si quieres saber el día de mañana qué valores pusiste en esa fotografía, te recomiendo que no lo borres, déjalo ahí, ¿vale? Y lo tienes ahí guardado, ¿vale? Nah, no tiene mucha más historia, ¿vale? Muchas gracias y un saludo para Málaga. Y bueno, ya he superado el tiempo, ya vamos por unos cerca de los 30 minutos, 25-30 minutos, y voy a parar aquí para intentar hacer los programas un poquito más cortos, como he prometido, justo en la entrada. Muchas gracias a todos por acompañarme otro día más, otro podcast más, y espero que nos veamos pronto la semana que viene. Por favor, ya sabéis, si os ha gustado este podcast, recordad de dejarnos una valoración positiva de 5 estrellas en iTunes, que nos ayuda a que más personas puedan conocernos. Muchas gracias y que paséis buena semana.